Anoche soñé que el Ferro jugaba la final de la Copa Libertadores de América frente a Boca Juniors y que el último partido se disputaba en el Estadio San Eugenio con más de 33.000 espectadores. Por supuesto que la mayoría de los hinchas que respetaban el romántico recinto eran ferroviarios. Como toda la vida y con mayor razón para este trascendental encuentro fui con mi padre a la cancha. También invitamos a su amigo Pepe Riquelme, que vivía a una cuadra del estadio. Estábamos nerviosos y nuestros rostros lo evidenciaban. Y cómo no, si éramos el equipo chico que enfrentaba a un monstruo del fútbol mundial. Pero a pesar de esto teníamos fe, siempre la tuvimos. Había tanta gente en la galería que subimos como pudimos hasta la parte más alta que daba a la avenida Ramón Subercaseaux. Ahí nos ubicábamos siempre a modo de cábala, aunque esta vez temerosos de que la galería se viniera abajo. El barrio San Eugenio era el centro de la noticia y los medios de todo el mundo transmitían sus enlaces desde cualquier esquina. Así vieron en todas partes del planeta el ambiente previo que había en los populares y sabrosos restaurantes, el rápido sacapica, cabeza de peso y mando mando. Incluso allí se juntaron frente a la televisión. Y acompañados de interminables cervezas, los infortunados fanáticos tiznados que no pudieron conseguir boletos para la final. El corazón se me apretaba cuando escuchaba a mi padre y al Pepe Riquelme gritar el clásico ¡F con E! Sus voces eran las de dos hombres fuertes y duros que se forjaron desde muy jóvenes en las sacrificadas labores de la maestranza de ferrocarriles. La hora pasó tan rápido que no nos dimos ni cuenta cuando los equipos entraron a la cancha. Primero lo hizo Boca con una pifiadera que nunca había oído en ese recinto. Desde la distancia divisé a su formación plagada de estrellas: Hugo Orlando Gatti, Gary Medel, Rolando Flaco Schiavi, Jorge Bermúdez, Silvio Marzolini, Antonio Ratín, Miguel Ángel Brindisi, Juan Román Riquelme, Diego Armando Maradona, Carlos Tevez y Martín Palermo. Y en la banca había un técnico de tanto prestigio como sus dirigidos, Carlos Bianchi. Luego hizo su ingreso ferroviario de impecable amarillo y negro, con Raúl Coloma, Lucho Jorquera, Enrique Chacal Iturra, Luis Fifo Izaguirre, Carlos Pluto Contreras, Juan Carlos Escanilla, Carmona, Gustavo Huerta, Jorge Guatón Pérez, Leonel Sánchez y Luis Negro Martínez. En la banca ya no estaba el profesor Francisco Grells, pero la Conmebol permitió que dirigiera desde el cielo. Antes de que sonara el pitazo inicial, me puse a rezar y le pedí a Diosito que la copa se quedara en casa, porque ellos tenían tantas y una más ni se iba a notar en su ya repleta vitrina de trofeos. Los argentinos entraron a jugar con una personalidad avasalladora, con esa misma que les hace pinchar tanto con las chiquillas en Reñaca. No había cómo detenerlos. El arquero Coloma no paraba de atajar, arriba, abajo, al lado, al córner, cortando centros y también saliendo a jugar. En tanto, las puteadas entre el Lucho Jorquera y el Chacal Iturra se escuchaban más fuertes que el pitar de la locomotora. El colombiano Bermúdez se encargó de neutralizar a Leonel Sánchez y nuestras esperanzas de gol se fueron de a poco difuminando. Sabíamos que Maradona no era un jugador cualquiera, sino un crack cuyo botín izquierdo se pegaba a la pelota de cuero y además tenía el don de enamorar al balón. Pero lo dejamos solo, sin marca. Es cierto que todo el estadio aplaudía sus piruetas, pero el problema es que estaba jugando contra nosotros. Tuvimos suerte de que no nos metieran un gol hasta los 33 minutos, cuando el flaco Schiavi nos clavó un frentazo tras un córner de Riquelme. El estadio se quedó en silencio y el pitar de la locomotora también. Pero el grito de gol de la pequeña barra argentina se escuchó con nitidez y eso dolía más. El primer tiempo finalizó a los 45 minutos exactos. Bajamos rapidito al baño para despejarnos un poco. Mi papá me compró una empanada y una Bills. Y ante mi pesimismo me decía que nunca en la vida había que dar algo por perdido. Yo lo miraba y asentía con la cabeza, solo por respeto. Con otros hinchas nos quedamos entusiasmados analizando el partido. Y cuando íbamos subiendo las escaleras, Ferroviario se empató con un gol del Negro Martínez. Le pregunté a mi papá y al Pepe si lo habían visto y me dijeron que no. Pero a los minutos lo busqué en YouTube y ya estaba disponible. El empate nos mandaba directo a los penales, pues no había alargue. Hugo Orlando Gatti pasó de ser un mero espectador a ser la figura del encuentro. Y era que no, el Gatti se descontroló y le pegó un par de viajes a Lionel, y también se agarró a combos con Marsolín de su propio elenco. A los 86 minutos, el Diego tomó la pelota en su propia área y comenzó a derribar palitroques. Pero cuando llegó al área de Ferro, Gustavo Huerta lo tomó de la camiseta y casi le arrancó el número 10 de la espalda. Penal cobró el árbitro. Juan Román Riquelme y Martín Palermo discutieron un rato y llevando sus diferencias personales al terreno de juego. Y finalmente el 9 tomó el balón. La suerte estaba echada, ¿qué más daba? Ya éramos campeones por solo hecho de estar ahí. Y por haber eliminado las fases anteriores a Flamengo, Sao Paulo, Peñarol y Olimpia. El reloj marcaba el minuto 89 y Martín envió la pelota a las nubes. El árbitro lo repitió y Palermo otra vez la lanzó afuera. El delantero argentino reclamó que Coloma se había adelantado y el hombre de negro ordenó lanzarlo nuevamente. Sin embargo, en el momento que el ariete se aprestaba para ejecutarlo por tercera vez, el juez finalizó el partido. Todo el equipo de Boca se le fue encima y los carabineros tuvieron que protegerlo. Ya no había nada que hacer, solo quedaba la tanda definitiva de penales. En el intermedio fuimos con mi papá y con el Pepe a comprar unas bebidas y unas sopaipillas con ají para calmar la ansiedad. El loco Gatti se arreglaba el cintillo y le hacía gestos a la barra. Se veía tenso. A su vez, Raúl Coloma, con mucha calma y sapiencia, eligió el arco que daba de oriente a poniente. Como en la final de la Copa Intercontinental de 2003 ante el Milan, empezó Schiavi con un tiro rasante y a la derecha de Coloma puso el 1-0. Empató para el local Lucho Jorquera, que le pegaba con un fierro. A Martín Palermo le tocaba en el último turno, pero decidió tirar en el segundo para no seguir pasando vergüenzas. Luego fuerte y arriba a la derecha de Coloma. Salió celebrando como un desquiciado. Gustavo Huerta se reivindicó de la cagadita en el penal de Boca y puso el 2-2. Carlitos Tevez se fue en puros amagues y el viejo portero del Ferro no le compró. Leonel no fallaba y así nomás fue. 3-2 para los tiznados. A Riquelme no se le arrugó ni la frente para colocar el 3-3. Juan Carlos Escanilla acercó a Ferroviarios a la gloria con un tiro a media altura del guardameta boquense para el 4-3. Miguel Ángel Brindisi cerró la serie de los lanzamientos Xeneize para dejar las cifras 4-4. El Guatón Pérez le pidió una oportunidad al cielo al profe Grells para lanzar el quinto tiro. Seguramente don Pancho le dijo: está bien, pero cuidadito con que se te vaya a ir, weón. Desde que el 10 tiznado tomó la pelota, fue imposible no acordarse de la serie ante Chipperdal de Graneros en 1991. Cuando este rechoncho se vendió por unas botellas de whisky y perdimos el título de esa temporada. Pero esta vez teníamos fe. Siempre la tuvimos. Pérez se tocó las muñequeras, caminó y le pegó fuerte un rincón. Anoche abracé a mi padre, tuve un sueño, soñé que mis Ferroviarios era el campeón de la Copa Libertadores de América.